Lo primero que vamos a presentar esta tarde, porque me parece, bueno, que debe ser lo primero para abrir este programa que hacemos desde el Festival de Málaga número 28, hablar de Belintonia.
Estamos en la calle que se llamó Belintonia, hoy de Vicente Aleixandre, nuestro premio Nobel. Vamos a atravesar ese pequeño jardín, esa puerta que a través de los años tantos y tantos poetas han abierto, con sus poemas y sus ilusiones, esperando esa voz crítica pero siempre cariñosa, que les ayudara, que les alentara. Y nadie salió sin un consejo, sin una sonrisa. Muchos de ellos siguieron escribiendo y llegaron a ser poetas de fama. Otros dejaron para siempre la poesía, pero nunca olvidaron esta casa, esa voz que dentro de unos minutos oiremos, más débil, más lejana, pero que a través de ella sintieron que alguien les escuchaba, alguien tan importante y tan generoso como ha sido y es Vicente Aleixandre.
La casa, las casas, la importancia, la casa de Vicente Aleixandre, conocida como Belintonia, situada en el número 3 de la calle que lleva su nombre en Madrid. Fue durante décadas un epicentro de la vida literaria española. Por sus estancias pasaron figuras como Federico García Lorca, Pablo Neruda, Miguel Hernández, convirtiéndose en un refugio para la poesía y la libertad en tiempos convulsos. Muy agradecida por este documental a Javier Vila, que es su director. Javier, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias, encantado por invitarme.
Y por el testimonio que vamos a tener en el programa de Jaime Siles, poeta, amigo de Vicente Aleixandre. Bienvenido.
Muchas gracias.
Gracias por acompañarnos. Bueno, ¿qué lugares, cómo es esa casa y en qué situación está, Javier? ¿Y qué te impulsó a contarlo en un documental?
Bueno, el impulso inicial fue justamente la canción que está sonando de fondo, que es una canción de Maga, que es la única canción que se ha escrito sobre la casa. Y entonces fueron allá a interpretarla y nada, y a partir de que conocemos a la gente del grupo nos dijeron, oye, aquí hay una historia increíble que no se ha contado. Fuimos a la casa. Alejandro Sanz, no el cantante, sino el presidente de Amigos de,
sí, sí, es verdad,
de la Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre, que yo lo llamo el guardián de la casa, que es el que lleva un montón de años siempre en pie de guerra para que el foco no siempre está ahí, ¿no?, sobre la casa. Pues él nos enseñó la casa y nada, parece increíble que una casa con semejante historia, que han pasado todas las generaciones de poetas del siglo XX en España, incluso también su propia figura, ¿no?, premio Nobel, que no, si no recuerdo mal, solamente Juan Ramón Jiménez, él y Juan Ramón Jiménez somos poetas con premio Nobel, bueno, que no supiéramos nada de todo eso, increíble.
Jaime, cuéntanos, porque tú conoces la casa, la conoces bien.
Bueno, yo llegué a Belintonia en el año 68 o 69, tenía 17 o 18 años, me acompañó Marco Ricardo Barnatán, y claro, aquello representaba para nosotros, como tú has dicho muy bien, el templo de la poesía y el templo de la libertad, eran las dos cosas, porque de alguna manera Aleixandre era una especie de emblema de la gran cultura de la época de la República, de su generación, de la del 27, y en ese sentido para nosotros era una puerta abierta hacia todo aquel mundo que habíamos perdido, ¿no? De manera que entrábamos en la historia simplemente escuchándole, ¿no? Y luego Aleixandre añadía a su gran condición de gran poeta una cosa muy rara entre nosotros, los españoles, y es que sabía escuchar, escuchaba al otro, el otro existía para él. Y eso es muy poco frecuente. Y ese es un gran valor, eso y su gran generosidad, ¿no? Es lo que yo recuerdo de la casa, pero la casa, claro, es muy grande, ahora la hemos visto entera, pero nosotros nos movíamos en un espacio reducido, que era la entrada y el saloncito donde Aleixandre recibía, ¿no?
¿Cómo recibía?
Bueno, recibía, dependía. Había veces que, por ejemplo, si era la segunda parte de la tarde, recibía de pie, si era las 7, pero si recibía a las 4:30 o a las 5, él se instalaba en una cómoda posición para él, que era una horizontal, había conseguido que le arreglaran un sofá, le habían puesto un mecanismo en el que uno de los lados, uno de apoyo de brazos, un apoyabrazos, se bajaba. Y entonces él ahí recibía. Siempre Lysandre había escrito casi toda su obra en la cama. O sea, Lysandre creía, uh-huh, como los hindúes, ¿no?, que la posición horizontal estimula de alguna manera nuestra percepción de la realidad y la mantenía. Y esa es una de las dos formas en que yo he visto que Lysandre recibiera. Recuerdo una vez, porque esto es divertido, que era el mes de marzo, yo estudiaba en Salamanca, había ido a verlo, y cuando salí allí, que ya eran las 8:30, las 9 de la noche, caía una gran nevada. Entonces Lysandre me acompañó a la puerta, abrió, yo vi todos los copos de nieve allí cayendo, y me dijo Lysandre, qué gran día para escribir un gran poema sobre el verano.
Borja, seguro que quieres hacer alguna pregunta, ¿no?, sobre, bueno, esta magia literaria que, sí, que bueno, la magia de las casas, de las casas de literatos como Lysandre, ¿no?
Las casas que no solo contienen, nos contienen, Marilón, sino que al final como Belintonia contienen historia. Pero yo le quería preguntar a Javier, porque hace como menos de un mes, que ahora que también sabemos, por supuesto, que en Belintonia también estuvo Lorca, hace menos de un mes saltaba la noticia de que el cantador Miguel Poveda alquilaba la casa de Lorca en Granada, en la que escribió sus primeros poemas y en la que vivió hasta los 17 años. Pues bueno, parece ser por esa desidia de las autoridades a la hora de acoger la cultura. ¿Tú a qué crees que, después de haber hecho este documental, a qué crees que se debe todo esto? Porque al final estamos hablando de un legado que es muy importante a nivel cultural, a nivel social, y que es muy reconocido a nivel internacional. ¿Qué ha pasado o qué pasa?
Bueno, yo creo que es un poco la pregunta del millón. O sea, es la pregunta que me hago todo el rato, todavía no tengo una respuesta clara, ¿no? Yo creo que no la tiene nadie. Al final siempre es un cúmulo de situaciones. Y en este caso, pues como hay una parte que son herederos, que hay como dos partes, como dos ramas de herederos. Luego está también los organismos, ¿no? Pues está la Comunidad de Madrid, está el Ministerio. Entonces siempre entre esas cuatro patas, pues siempre hay un poco de lío. Y ha habido otras veces que incluso se ha hecho alguna oferta a la familia, pero que han rechazado. De hecho, ahora mismo hay un periodo de subasta que está abierto, que parece ser que quizá la Comunidad de Madrid puede ser que adquiera. La casa actualmente es bien de interés patrimonial, sí tiene esa protección, pero eso quiere decir que se protege la casa, pero el contenido puede ser cualquier cosa, puede ser una clínica dental, por ejemplo. Entonces ahora hay una corriente que parece ser, ¿no?, que por fin igual se declara BIC, bien de interés cultural, con lo cual hay que respetar un poco ese subcultural de la casa. Pero bueno, de momento son intenciones.
Yo no entendería una clínica dental.
Ya, pero
sinceramente, no entendería.
La puede comprar alguien privado y pues compra la casa por X dinero y ya está, por X precio y
¿sabes? Ni una clínica ni nada.
Bueno,
que no
nada,
fuese un museo.
Un
centro cultural. O algo relacionado.
Exactamente,
claro.
Exactamente.
El caso es que hay esos cuatro palos, digamos, esas cuatro patas, y siempre lío, pero desde hace años. O sea, la casa se cerró. Él murió en el 84, la hermana que vivía con él en el 86, y desde entonces, que de hecho es el arranque de la película, que es el día que se cierra esa puerta, y nada, y ahora nosotros volvemos, 40 años después, volvemos y tenemos la suerte de volver con algunos de la última generación, entre ellos Jaime, que
Jaime,
fue la última generación que conocieron Lysandre y Belintonia con él allí.
Claro, Jaime, ¿tú crees? Bueno, hago la pregunta a los dos, Javier y Jaime, ¿no? Que el documental hará algo, podrá transformar alguna realidad. ¿Se salvará la casa gracias al documental?
Hombre, no sé si gracias al documental. A mí me gusta pensar...
Esto tiene otra entrevista, ¿eh? Me tengo que quedar con tu teléfono. Porque si la casa
sí
se salva...
A mí me gusta pensar que
¿y
sí?
¿Y todo esto se soluciona?
Hombre, a ver, yo creo que siempre también uno de los objetivos de hacer documentales es provocar...
Denunciar.
Provocar algo, que pase algo del tema que estés tratando, el que sea. Y también es verdad pues que tenemos una ventana de exposición a la hora de hacer algo, que hombre, que está bien aprovecharla. Por eso también nosotros no solamente hemos hecho un documental que es de traer la memoria de los que ya no están, que hay actores, está Antonio Latorre, Manolo Solo, está Mona Martínez y Ana Fernández, que para los que ya no están, que recuperamos lecturas, luego están ellos, esta generación, pero también lo que queríamos hacer era que tuviera una parte de documental de acción, de creación. Que, quiero decir, aprovechar nosotros para añadir algo a la historia. Entonces lo que hemos hecho ha sido también recrear un poco. Hicimos unas acciones poéticas en la casa, que estuvo abierta tres semanas, que estoy rodando, para, pues bueno, para, digamos que mostrar una especie de futuro, o cómo nos gustaría que fuera el futuro de la casa, que es, pues bueno, que volviera a recuperar, ¿no?, ese espíritu que tuvo de sitio de reunión y de casa de la poesía.
Pues os voy a agradecer que hayáis pasado por aquí. El documental se va a presentar en...
Nada, dentro de una hora, creo.
En una hora. ¿Dónde? ¿En qué lugar? Por si aquí. Hay alguien dado vueltas por aquí.
Pues justo aquí al lado de donde estamos, que es en el Museo Picasso.
Bueno, pues
a las 5:30.
Museo de Picasso, 5:30, se presenta este documental, Belintonia, y ojalá esta casa tenga el mejor final. El mejor final es... el que sea patrimonio cultural, sí, por supuesto.
Estoy leyendo, Mariló, que hay una puja entre el Ministerio, sí, y la Comunidad, claro, de Madrid, claro, para hacerse con la casa, que la intención es convertirla en un museo, claro.
Que la intención
es convertirla en un museo, que es lo que se merece eso, ¿no?
Sin duda, Yuyu, yo creo que eso es la importancia que tiene esto, es que nos lo quedemos. Es que,
claro, es que como está diciendo, si lo compra un particular, eso se puede convertir en una tienda de bicicleta, claro.
Por ejemplo, una clínica dental.
Y un inmueble
ser,
así,
¿no?,
pues merece que se preserve la cultura y lo que ha albergado aquello, ¿no?
Sobre todo, claro, a 2 años del centenario, claro, de la generación del 27. Claro, claro.
Totalmente.
Que sería un marco adecuado.
Totalmente. Bueno, pues dicho queda, Jaime Siles, muchísimas gracias, de verdad, por su memoria, por el recuerdo al poeta, y a Javier Vila por la idea de este documental, Belintonia. Gracias.
De nada, encantado.
Muchas gracias.